Bueno, nada, muchísimas gracias a todos por venir. Es un placer veros a todos. Y ha sido, de nuevo reitero, un placer que hayáis podido ver de mis dos últimos trabajos hechos con el arma.
¿Cómo se llega a elegir? Yo no estoy ahí sentado. ¿Cómo se llega a elegir? ¿Cómo eliges tú? ¿Cómo de repente vas y dices, conozco a este y yo que voy a intentar contar su historia, que me dejen sus super 8 de cuando era pequeñito, hablar con sus padres, con su abuelo, de dónde? ¿Por qué?
Bueno, en el caso de... cada película tiene una génesis, ¿no? Un punto de partida. Pero en el caso de Héroes, no hace falta las para volar, yo me encontraba hace 17 años bailando en una discoteca de Madrid, Ática. Llevaba 2 horas bailando, estaba con mi hermana celebrando. Y bueno, la cuestión es que ella era amiga de Pascal, yo no lo sabía. Me lo presentó y a los 15 minutos, solo verle los ojos, ya supe que había una película para el mundo. Ese es el punto de partida de Héroes. Sencillo, pero...
En Hombres Tranquilos y en este último documental, en Héroes, ¿crees que hay un punto en común? En algún sentido, no sé.
Sí.
No te quiero acotar, pero ¿en algún sentido crees que hay algún punto en común entre ambas historias?
Las dos películas hablan de algo común, que es que la educación es en la educación realmente donde se cambia el mundo. Yo siempre digo que es una película que debería ser Héroes, hablo de Héroes, en todos los colegios e institutos del mundo y todos los políticos, para que vean que es realmente ahí en la educación donde se puede cambiar un poquito el mundo, y un poquito es mucho, ¿no? Sí, las dos hablan de eso. Una desde un punto de vista crítico y feroz, y el otro desde un punto de vista de exposición del alma de una persona con mucho valor y con ganas de vivir. Qué escueto soy, ¿eh?
Yo desde mi punto de vista lo que quiero decir es que antes de conocer a Ángel vi sus trabajos y una de las cosas que más me llamó la atención era el riesgo que tienen las dos historias que cuenta. Generalmente se tiende a, no sé si, no es algo criticable porque el mundo del cine no es que esté demasiado bien ahora, estamos pasando por un momento un pelín crucial, entonces podría haber elegido cualquier otro tema como más vendible o más normal para todos, ¿no? Más, como más de la calle, y sin embargo a mí lo que me ha llamado la atención mucho, por eso quisimos proyectar Hombres Tranquilos antes, pero sobre todo por lo que está competición Héroes, aunque tiene el título más largo Héroes, es precisamente por el riesgo que le pone Ángel. Creo que es un loco, y es verdad que es lo que él dice, que es que está hecho desde el corazón, porque podía haber hecho otra cosa un poco más morbosa que gustase más a la gente, pero es que lo ha hecho desde un punto de vista tremendamente humano, con lo cual nos deja a todos, a mí, y yo ahora me siento tremendamente limitada, y le he dicho a él, inútil incluso, después de ver a Pascal. Además tengo la suerte de haber hablado con Pascal por teléfono, y ya simplemente hablando con él por teléfono, es alguien diferente. Y yo no sabía que tenía esta minusvalía, pero es que para mí no es una minusvalía, creo que es que está mucho más dotado que el resto de nosotros para hacer todo lo que se proponga, desde luego, ¿no? Con pies y manos, a nosotros nos cuesta muchísimo si es que conseguimos nuestras cosas, y él, sin ciertas cosas, pues está llegando a tener una carrera como DJ impresionante, porque es que todo el mundo le conoce, en su web está, es que es conocidísimo, encima es que es bueno. Entonces le ves y dices, bueno, y yo me quejo por ciertas cosas, y sobre todo es que valoro muchísimo el tema de Ángel porque me parece muy arriesgado. Hoy en día pues se suele hablar de mariposas y grillos, ¿no? Para que sea algo comercial, sin embargo él es que se arriesga de una forma tremenda, y es por lo que a mí, yo elegí Héroes pues para sección Filma Madrid precisamente por eso.
Y me ha recordado una cosa, perdón, que es que Robert Graves, el gran escritor, se planteaba antes de escribir un solo poema, ¿no? Y una novela, si era realmente necesario lo que iba a escribir. Yo llevo 20 y tantos años haciéndome la pregunta siempre, antes de iniciar un proyecto. Creo que la vida es corta, que debemos hacer lo que queremos, ¿no? Creo que debemos hacer algo por lo demás, digo algo, entre comillas, algo, ¿no? Y realmente esa fue la motivación, esas son las motivaciones que me llevan a elegir, a tu pregunta, Antonio, también, un tema u otro. algo donde vas a poner tu alma y tu corazón, en mi caso, algo donde digo que tenga que ser siempre así y en todos los casos, pero donde vas a invertir tanto tiempo, tu energía, dinero también, cómo no, etcétera, pues tienes que estar muy seguro de ello. Yo creo, en el caso de Héroes, me hice la pregunta, por supuesto, como siempre, y nada más conocerlo a los 15 minutos, como os contaba, vi no solo una historia, sino vi que podía hacer mucho por mucha gente, ¿no? Tengan o no tengan brazos, porque hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos, y dentro de un rato menos. Bueno, dentro de un rato unas cañas.
Sí, no lo pongas tan difícil, por favor, que vendemos sueños nosotros.
¿Sí? No, pero es precisamente lo que hay que hacer, vivir el segundo, por eso...
No, claro.
Eso se trata, vivir intensamente.
Oye, sí, porque me tenía por ahí varias. Ahora mismo, a bote pronto, había dos cosas. Una, por un lado, y un poco de coña, pero ¿por qué has elegido esa versión de Mor cuando estaba la versión de los Sister of Mercy? Para cerrar. Es que. Claro, yo pensaba que los Sister of Mercy te iba a abrazar y digo, ostras, ya no. Y luego ya un poco. Más en serio, me llama la atención, viendo ahora, por ejemplo, de nuevo el final de Hombres Tranquilos, que es una película que, fíjate, ya yo no me creía casi que era 2002, yo pensaba que era de más cerca, que sin embargo hay como unos efectos, y bueno, aparte también será pues, quizás por el diseño de producción, y digamos como unos efectos digitales de un trabajo que es muy como de hoy, y sin embargo, por lo menos esta primera vez que he visto Héroes, da la impresión de ser una película con un estilo más como del cine, aunque sé que también hay como de Takam o demás, pero trabajas mucho como el Super 8 o todo esto. ¿Has querido ir un poco como contracorriente, no digamos utilizar pues como más efectos digitales o buscar algo más por ahí, que por lo menos si ahí no se nota tanto? ¿O esto es algo que me he imaginado yo? ¿O cuál es un poco la visión que les has intentado a las dos películas que se vea en cuanto a realización?
En cuanto a la primera pregunta, creo que tiene mucha más fuerza la versión de Psyche, más que la de Sister of Mercy.
Vale. vale.
Como todas las opiniones. Y respecto a la segunda, y ya respondiendo también a la pregunta de Antonio Hernández, que antes no te respondí bien, el tratamiento, el criterio, hablando del criterio de realización, el tratamiento en cuanto a la imagen que decidí, era Betacam digital firmado a 16 novenos, ya panorámico, para posteriormente kinescopar y tener copia en 35 milímetros, ¿no? Quería utilizar el Super 8 porque yo tengo la suerte de puedo decir que empecé con el Super 8. No empecé con el vídeo ni las fotografías, primero fue el Super 8. Realmente primero empecé a escribir, luego el Super 8 y luego ya la fotografía, el vídeo y el cine grande. Cuando digo grande digo 35 milímetros.
Sí.
Una película puede durar 10 segundos y ser una obra maestra y puede ser en Super 8, ¿no? Eso está claro, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta?
No, era eso, básicamente, sí.
Y contar respecto al Super 8 también que cuando ya habíamos iniciado el rodaje, de repente en Valencia, en Francia, ya que tenía que buscar a las personas que han conocido de pequeño a Pascal, su familia, lógicamente la gente que quedaba viva de su familia, ¿no? Hay dos personas que fallecieron ya que están en la película, su abuela y su abuelo, ¿no? Me encontré un regalo del cielo. De repente su madre, que no quería ni siquiera no quería ser entrevistada, a los dos minutos, yo hablo en francés, entonces ya comencé en francés. Y no solo se ofreció a la entrevista, sino que me hizo un regalo, y yo siempre digo que es un regalo del cielo, que fueron 40 minutos de Super 8 de Pascal con 2 y 3 años. Para conocer a una persona hay que conocer lo que piensan los demás de ella. Porque uno puede decir, yo soy así. Perdonadme que haga broma, pero es así, ¿eh? Pero a lo mejor no es así. Es cómo te ven los demás. Eso es lo que tú eres, tus hechos, no tus pensamientos.
¿Y cómo te ven tus exnovias, no? Que esa también es otra.
¿Obviemos? No, tienes toda la razón.
Sí. A mí me ha llamado mucho la atención, vamos, digo, joder.
Gente que ha convivido contigo, que te conocen, que han tenido un hijo, que es el lazo más grande que se puede tener hoy día y siempre, con una persona, es cómo no van a opinar sus exnovias, ¿no? Fuera de la cámara me decían otras cosas. No. Pero lo vean yo siempre.
Yo te quería preguntar porque a mí me parece que a lo mejor es una pregunta con deformación profesional incluida. A mí me parece admirable que alguien decida hacer una película así porque parece que te fagocita el personaje y la película tú desapareces absolutamente, aunque haya. Se podría hablar mucho del montaje, del concepto musical, de por qué esas preguntas, de por qué esos encuadres en la entrevista, etc., ¿no? Pero realmente es tan apabullante la presencia de este pavo que que casi parece desde lejos que daría igual que hacer, ¿no? Es decir, a mí me parece un sacrificio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo que nunca he hecho, yo he hecho los voluntarios hace mucho tiempo, pero me he dedicado casi siempre a la ficción, ¿no? Y el ejercicio que hay que hacer para decir, bueno, voy a dar un paso atrás, ¿no? En que yo no voy a hacer esos tramos, ni esas grúas, ni ese diálogo, ni ese montaje, porque el protagonista es tan protagonista, de una manera tan apabullante, que parece que el director y todo lo demás, la puesta en escena, ¿no?, parece que todo desaparece, ¿no? ¿En qué medida, cuando tú te pones a, ya tienes el material, ya tienes los 40 minutos de Super 8, consideras que su historia te está perteneciendo a ti porque vas a seleccionar lo que pones?
Desde el primer momento, Antonio, porque dicen que uno formula las preguntas dependiendo de las respuestas que quiere oír. En el caso de Héroes no pudo ser más cierto. Siempre me he sentido identificado con Pascal. Yo soy de origen humilde y lo tenía un poco más difícil que otros. Entonces, creo que todos somos discapacitados, me digo con esto que no lo seamos los demás, ¿eh? Pero yo hablo por mí, ¿no? Creo que todos tenemos una discapacidad emocional, al menos una, emocional, psicológica, física, económica, de mil tipos, ¿no? Realmente, todos tenemos carencias, limitaciones. Es precisamente el hecho de ver sus ojos y lo que estaba transmitiendo, ¿no? Yo llevaba 2 horas bailando. Y yo solo bailo cuando está mi mente, cuerpo y espíritu en conjunción. Si no, ni me muevo, sinceramente, ¿no? Me pongo un cigarrito, una copa, pero no bailo, ¿no? Pues muy buena que sea la música, es así, ¿no? En el caso de Pascal fue a los 15 minutos de hablar con él, estaba ahí pinchando, me prestó a mi hermana, como os comentaba, y vi rápidamente, vi su alma en sus ojos, en su mirada y en sus ojos, ¿no? Y él creo que vio la mía también, porque me dijo que sí rápido. Han pasado 17 años desde entonces, pero podría haber sido ayer tranquilamente. Intentamos iniciar el proyecto durante muchos años. Nos reuníamos en Barcelona, en Valencia, en Francia, Toulouse, París. Nunca pude iniciarlo con los otros productores hasta que fueron sumándose los productores. Creo que todas las historias, todas las películas, todo lo que se hace con el alma tiene espíritu propio. Y con Héroes ha sido así. Siempre digo que ha sido el rodaje más zen que he tenido. Y es verdad. Y el montaje más duro, porque yo me encontraba en plena separación sentimental de alguien a quien quiero mucho, en presente. Creo que ha sido muy positivo para la película, porque a pesar de mi corazón.
Sí, claro, por ahí, ¿no?
Es una película que no estamos viendo a ningún discapacitado. La sensación que tienes es magnífica, creo yo. Lo más loable de la película, lo comentabas muy bien, hecho, sentarse en la butaca, lo acaba de decir ella, es que el discapacitado eres tú. Porque si te hundes con una vez con problemas sencillos, una bronca con un productor que hunde un año de tu vida, o que te deje una chica, o yo qué sé, y ves a este chaval, porque sigue teniendo la misma cara de niño de los Super 8,
sí, sí.
O sea, acojonante, y le ves sonriendo a la vida todo el tiempo. Seguro que es buen cocinero encima, porque cuando le ves ahí...
Tiene pinta, ¿eh? Sí, sí.
Antonio, con 6 mujeres, y todos hablan genialmente.
Es que tiene una envidia terrible, quiero decir que...
No, sí, es... Yo he sentido muy pequeñita, ¿verdad?, al lado de...
Entonces es bueno. Muy bueno para la película, quiero decir, ¿no? Porque, respecto a lo que decía Antonio y lo que tú comentas, María, siempre digo que la película es una historia sobre una persona normal que nació sin brazos y que además es DJ. Lo has definido tú muy bien. Precisamente se podría haber enfocado desde muchísimos 360 grados, pues mira, elige, ¿no?, para enfocar la historia. Pero para mí no había duda. No pretendía caer en el morbo. Me da igual cómo hace Piz Pascal. Lo que quiero conocer es su alma. Y mostrarlo, que es lo que hemos conseguido. Creo. La película está seleccionada en 28 países. En 2 meses. ¿Ya me puedo retirar? No.
Nada, la impresión de que con esas manos que tiene, porque es mentira que no tenga manos y que no tenga brazos, los tiene resumidos en 2 apéndices, estoy seguro que sexualmente es mucho más hábil que tú y que yo.
No me has visto en acción. Yo creo que sí, también tienes razón, ¿no? Porque hace poco le preguntaron en uno de los programas de televisión, por cierto, la prensa volcadísima con la película, cosa que ha habido la argumentajista, no voy a decir nombres, que me ha dicho, ¿cómo has podido aparecer en todos los canales de televisión en varios programas? Y digo, no me lo preguntes, pero hemos trabajado 18 horas, 3 semanas para esto, realmente. Ya se lo he respondido, ¿no? Pero bueno, también tener la suerte de que ha despertado muchísimo interés. Y a lo que dices, precisamente, Ana Rosa, en el programa de Ana Rosa, que por cierto se portó muy bien, durante la entrevista, no fue nada
dura.
Le preguntó, ¿qué echas de menos que no puedas hacer sin brazos, ¿no? Y lo único que dijo es estrechar a mis novias, dijo, a mis seres queridos, dijo, a mis novias y a mis hijos. Pero yo le he visto abrazar con las piernas. Sus piernas son nuestros brazos y sus pies son nuestras manos.
Es lo que hemos comentado en la película, digo, qué duro debe ser no poder abrazar a tus seres queridos. Es lo único. Yo le veo una persona tremendamente normal y además pues es un artista que lucha por, o sea, mucho más allá de su incapacidad, que además es que no es incapacidad, porque es lo que tú has dicho, tenemos incapacidad de 20.000 cosas, ¿no? Hay muchas limitaciones. Pero sí que me ha dado, en el único momento en que he sentido lástima, porque a mí no me produce lástima, todo lo contrario, me parece que es una persona a la que hay que admirar y que encima es que lástima ninguna, porque es que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Sí me ha dado un poquito de pena ese momento, digo, ¿cómo será no poder abrazar a las personas que quieres? Es lo único que me he preguntado y que sí que he visto que me ha dado, no sé, me ha dado, yo es que soy muy emotiva también, estoy con mi familia, los seres queridos, pues enseguida les abrazo y todo, y eso es lo que más me ha llamado la atención, cómo se sentirá él, pero supongo que tendrá 20.000 trucos es que el sábado le voy a preguntar todos, o sea, todos los, cómo hace, ¿no? Para esto supongo que abraza con la mirada o con el corazón, digo yo, ¿no? Muchas veces.
Porque realmente, como bien me han dicho y me lo has quitado de la boca realmente, se abraza con el corazón. Que tendemos a... Esto es un acto de niño, de bebé. Es de los primeros actos que hacemos, abrazar a la madre.
Vale. Yo sigo siendo bebé porque
es desde el día que lo dejes de ser ya malo. Creo que no hay que... No digo síndrome de Peter Pan, digo que no hay que perder realmente de vista los sueños y la inocencia, que es algo que se va perdiendo con el tiempo. Yo siempre digo que es una opinión desde luego personal como todas, ¿no? Pero creo que todos los niños tienen el sexto sentido, que es la intuición. Todas las mujeres soléis conservarlo y algunos hombres lo conservamos. No sé por qué muchos hombres lo dejan en el camino. No entiendo cómo podemos perder. He oído de todo, porque esto lo he hablado con amigos, con familiares, con gente que no son amigos, por supuesto hay que hablar con todo el mundo y sobre todo escuchar, ¿no? Pero es una pregunta, he escuchado muchas respuestas a esto, ¿no? A esto. Incluso un antropólogo me dijo, no, porque el hombre iba a cazar. Vale, de acuerdo. Es posible. ¿Puede ser?
Sí.
Pero los animales no tienen nunca el sexto sentido. Nosotros somos animales. El más salvaje, por cierto.
Oye, dos cosas. Pascal, le imagino que habrá visto la película, entonces la pregunta es ¿qué te ha dicho? Y luego se va a ver también, porque entiendo yo que ahora mismo por la duración que hemos visto se podría ver en televisiones o algo así, hay negociación esta, aparte de que tú querías tener la copia en cine y tener la posibilidad de cine, hay posibilidad también de, porque siempre la televisión, pues al fin y al cabo llega a más gente, ¿eso lo habéis contemplado?
Sí, a la primera pregunta, que no recuerdo cuál era.
Sí, lo de es que si Pascal lo ha visto y qué te ha dicho. De verdad.
Él estuvo meses esperando, no había visto imágenes, ni siquiera del copión, ni siquiera del material bruto del rodaje. Había estado esperando porque yo le pedía, no me mandaba ni un DVD, ¿no? A Valencia, quiero decir, estaba cerca, aunque hubiera estado en Australia, ¿no? Pero prefería que esperara a ese momento, al primer pase público, realmente con 1.500 personas, como sabemos en el Capitol. Se quedó gente en la puerta, también en los pasillos había gente de pie. Esperó y se alegró de verlo. Vino con la madre de su segundo nene, con María José, de su hijo Ilan, y con parte de sus amigos más cercanos. Y se alegró muchísimo de haber vivido ese momento irrepetible para él. Y luego me dijo que se arrepentía de haberse presentado Tienes Talento. Que si salía del programa le dije, ¿por qué te has presentado Tienes Talento? Dice, por 150.000 euros. Digo, pues déjalo, quédate. Esa a la primera pregunta, la segunda, ¿cómo la recuerdo?
Las teles, que si vais a, o tenéis previsto vender alguna televisión, o cómo diría la cosa por ahí.
Tenemos en, existe una versión de 25 minutos, que es la oficial, la que acabamos de ver, con copia final en 35 milímetros, para festivales de cine de todo el mundo, ¿no? Hay una versión de 50 minutos para televisión que va a Cannes, ahora la se, bueno, el viernes sale para Cannes, New Atlantis como distribuidora y coproductores van a llevarla para allá, esperemos que tenga muy buena acogida para los programadores, que al fin y al cabo son los que deciden qué se va a ver en las teles y al final son los, digamos, una parte muy importante en la decisión de qué se ve y qué no en las televisiones de todo el mundo, claro. Como digo, ¿no? Pero además, y esto sí lo digo un poco en primicia, en la película Héroes, no hace falta hadas para volar, es también es un largometraje que estoy realizando el segundo, digamos que son tres historias, el largometraje documental, van a ser tres historias, una es Pascal Clément, otra es Gemma Hasenbein, que es una chica atleta paralímpica, esgrima con muchas medallas, 4 olimpiadas, ahora va a China, cinco, es récord, hace esgrima, y también su alma transmite vida, que es lo que busco en estos personajes realmente, ¿no? El tercero es Eugen Bakkar, con el que rodaremos seguramente en septiembre, y en noviembre y diciembre estará finalizada la película, que es un fotógrafo invidente, impresionante, pero es fotógrafo, que perdió la visión con 11 años. Él ya conoce las formas, los colores, los volúmenes, lo conoce, pero estos son mis tres héroes para esta película, realmente. Creo que el largometraje Héroes no hace patadas para volar, con el mismo título que la película que acabamos de ver, de mediometraje, cortometraje, como se quiera denominar, va a ir a lugares donde la película de cortometraje no ha podido acceder, pero es que donde no pueda el corto ni el largo, irá a la tele, con lo cual creo que voy a conseguir lo que siempre he deseado, ya lo conseguí con Hombres Anquilos casi, que es que se vean los 5 continentes y la vea el mayor número de personas posibles. Eso es el único motivo por el que hago películas.
Versión para YouTube no tienes, ¿no?
Todavía no. ¿Has visto que me acerco al micro y no funciona? Sí.
Es el mismo lo que he dicho antes, es arriesgado. Muchos directores, yo me incluyo, no es porque sea mi caso, pero evidentemente me incluyo, tendemos a mirarnos al ombligo, es decir, contar cosas nuestras. Y yo admiro muchísimo la labor de Ángel, porque es que no cuenta nada suyo, cuenta cosas de otras personas, cosa que está muy bien porque es lo interesante de su cine, contar cosas de otras personas que a todos nos apetece ver. Supongo que no sé qué opinará Antonio, pero sí que es verdad que llega un momento que un director aburre siempre contando cosas desde su punto de vista, es decir, llega un momento que es que no aporta nada el director en su carrera, ¿no? que llega un momento que dice tanto sobre sí mismo en todas sus películas que una vez que le has conocido en una ya le has conocido en 20 y ya no... Es como que no quiere indagar más allá, no es un observador, no es un cuenta historias, como a mí me gusta llamar a los directores, y es lo que me gusta en él mucho, que es que no se fija en él, se fija en otras personas y en intentar eso, pues hacer, contar historias bonitas de lo que él ve, de lo que a él le apetece, independientemente de lo que él esté sintiendo, ¿no? Porque sí que es verdad que tú has dicho que estás pasando por un momento delicado, pero no se ve ese momento delicado porque no te has cargado a ninguna de las tres ex, sino que entonces claro, podía haber hecho yo que sé cualquier cosa, una barbaridad, ¿no? en el montaje, pero sin embargo les has tratado con bastante delicadeza y les has dado el protagonismo que se merecen, y eso dice mucho de Ángel. Yo de verdad miro a Ángel por la valentía y sobre todo pues por la generosidad que tienen sus temas y la generosidad que tiene él. Yo tengo el placer de hablar con él en ocasiones, muchas veces temas filosóficos y trascendentales de la vida, del amor, de muchas cosas, y es una persona tremendamente generosa, y eso yo lo alabo como artista. Me parece que es muy bonito que un artista sea tan bondadoso y tan generoso y cuente cosas a los demás que a nosotros nos apetezca escuchar, no qué ocurrió en su pueblo en 1900 no sé qué, o a su familia, ¿no? Que bueno, puede interesar hasta cierto punto.
Me gusta lo que dice, sigue.
Mira, yo jamás he contado nada mío en mis películas, en mi vida, porque la vida de un ser normal es bastante tediosa. Yo, mira, ahora que haría una de presidente del jurado, cosa más. Y la verdad es que nunca me he atrevido a contar esto, nunca he visto yo mi vida como para creer que los demás se van a entretener en un patio de butacas viendo nada, ¿no? Mucho matar a un productor, a una vez.
Por eso te admiro yo también.
Pero no, no, yo siempre me dedico a hablar de lo mismo, de los demás, y también intentar hacer un mundo mejor a través de esto que nos ha tocado el privilegio, además, fascinante de poder hacer, porque yo que empiezo ahora una película, acabo de estrenar otra, no me puedo quejar, al contrario, me parezco el principal beneficiario de espectador de mis películas. Y en cuanto a lo demás, ya me gustaría a mí encontrar en mis guiones personajes como Pascal.
Pues esa por todas partes, Antonio. De verdad. ¿Sabes que quería hacer un apunte a lo que habéis dicho, Andrés, ¿no? Porque sí es cierto que es difícil, o no, es desaparecer de la escena, ¿no? Como estáis vosotros bien habéis dicho. Desaparecer de la escena, pero en parte tengo que decir esto porque es cierto, y es lo que vosotros sentís. Pero decía Francisco Umbral que todo lo que no es autobiográfico es plagio. Yo estoy totalmente de acuerdo. No sé escribir, ni quiero escribir sobre algo que no conozco. Hablo de hombres tranquilos y de héroes. No digo más. Admiro a los escritores que trabajan solo desde la fantasía. También los que trabajan solo desde la experiencia. Los que trabajan desde la experiencia y la fantasía también me gustan. Todo depende realmente de si transmiten o no. Yo solo sé escribir desde la experiencia. Experiencia propia y experiencia de cosas que he vivido o he visto o personas que he conocido y me han transmitido. Realmente.
Yo me refería más bien a que hay momentos vitales, ¿no? Brutales, cuando eliges una profesión. Supongo que estás tan digna o tan maligna como las demás, ¿no? En que el mayor fenómeno no es ni siquiera tu subjetividad. Es decir, aquí os encontrar el fenómeno de encontrar cómplices en el receptor del mensaje, en el espectador, en el que sea, ya puedes tú contar lo que quieras, que no va a haber manera. Yo conozco muchos casos, llevo 34 años dedicado a esto y he visto morir en el camino a mucha gente que no tenía nada que contar. Parece que todo el mundo tiene algo que contar y no es cierto. ¿Qué va? Porque parezca mentira, incluso en esta película, y vuelvo a felicitarte, a darte mi personal enhorabuena, hay un ejercicio de generoso, de falta de protagonismo, que yo creo que es tu mirada. La mirada que parece que no hay, si la hay, aunque solo hubiera sido por elegir ese tema.
Perdona,
¿se ha puesto
la película otra vez?
No, pues.
No, Antonio, perdona, es que estaba escuchando. Os agradezco, es la primera vez que me lo dicen, pero de la generosidad. Por eso me he puesto en vuestro punto de vista para ver por qué, ¿no? Sí es cierto, pero también creo que todo tiene un porqué, o varios porqués, ¿no? Que es lo que pienso. Creo que cuando quieres mostrar algo, por ejemplo, en el caso de Héroes, el alma, o de Hombres Tranquilos, ¿no? El alma de una persona, te tienes que retirar de la escena. Es cierto que subjetivo nunca se puede ser en el momento que colocas la cámara o pones una copa cuando escribes. Es imposible ser objetivo, realmente puedes intentar ser lo más objetivo posible, pero todos estamos marcados por la genética, ya desde que nacemos, por nuestros genes, por nuestras experiencias y además por cómo nosotros decidimos ser. Es cierto, entonces es una mezcla un poco de todo. Yo creo que sí, uno elige. Esta tarde, hablando de filosofía, le decía a un amigo, hablaba el bien, el mal, digo, todo, hay una gama de grises, como suele decir, no me gusta mucho la expresión, pero es así, no hay blancos o negros. Pero yo creo que los chinos dicen que la línea que divide el bien y el mal pasa justo por el centro del corazón. Entonces, creo que nosotros decidimos, cuando hacemos algo por alguien, un gesto puede cambiar la vida de una persona. Por eso la pregunta, ¿puede una canción cambiar la vida de una persona? Claro que sí. Y una estrofa, ni siquiera una canción realmente. Os voy a contar una anécdota que ha sido una reflexión mía cuando la conocí. Había una vez un niño, eso es real, ciego, pobre y negro en Estados Unidos. Él no pudo ir a una escuela normal. Un día la profesora, había un ratoncillo en la clase que no daban con él ni... Total, la profesora le pidió que se quedara para ver si con su oído, ¿no? Privilegiado, podía saber dónde se escondía el putín ratón, voy a decir así, ¿no? El ratoncillo. Se quedó y consiguió dar con la guarida y con el ratón. Esa persona se llama Stevie Wonder. Tal vez ese gesto hizo hacer lo que es. silencio se rueda. ¿Tomamos una cañita? Muchísimas gracias de nuevo. Sé que el tiempo es oro y que todos tenemos muchísimas cosas que hacer. Gracias por estar todos aquí, de verdad.
Gracias.